encima de la playa, en un set habilitado por la organización de este Spring Surfest Las Américas Pro 2024, y viendo a la gente bañarse y disfrutar de esa ola que tan apreciada es por los surferos. Y nosotros aquí también atentos, Daniel, bueno, pues un poco a lo que van comentando nuestros oyentes a través de nuestro número de teléfono, el 610-10-80-10, de las cosas que vamos hablando durante la mañana, ¿eh?
Pues sí, por ejemplo, esa reflexión que hacíamos con Guillermo en nuestro diario de a bordo sobre los problemas de la vivienda, un mal ya general en todo el país, pero sobre todo también de forma más acuciante en Canarias. Y se preguntaba Guillermo que si algún día, más pronto que tarde, veríamos alguna manifestación explícitamente sobre la falta de vivienda en Canarias, más allá de todo en nuestro desarrollo como con nuestro modelo turístico actual.
Sí,
bueno,
sin
pues
mezclarlo, ¿no? Con
efectivamente, con el tema que el único motivo sea la falta de vivienda. Bueno, pues Eduardo se hacía esta reflexión.
Buenos días, Roberto. Y en vez de manifestarnos por la vivienda, ¿por qué no nos manifestamos en que no se puede seguir aumentando en 20.000 personas por año residiendo en Canarias? Esa también sería una buena manifestación. Ya no se puede seguir, esto tiene límite, es demasiado.
Es el reto demográfico del que hablábamos la semana pasada, y también es uno de los motivos de esas manifestaciones del 20 de abril y del 20 de octubre, ¿no? En las que se... Bueno, se suma la frustración de muchas personas con el modelo turístico cuyo reparto de la riqueza no llega a todos los ámbitos de la sociedad, con también el aumento poblacional, fruto también de la riqueza que genera el turismo. Y luego también la conversación con la secretaria del PSOE en Canarias, secretaria de Organización, Ira Fierro, respecto a esas acusaciones, declaración de Víctor Aldama en la Audiencia Nacional, la que hablaba de que Coldo le había pedido 50.000 euros para Ángel Víctor Torres. Bueno, pues también ha generado mucho enfado en algunos de los oyentes, que no terminan todos de creerse la versión del Partido Socialista. Se pregunta un oyente si hablar de clase política honrada nos lo tenemos que tomar en serio. Recuerda también que Aldama estaba condecorado por Marlaska en 2022 con la medalla de la Guardia Civil, que ya ha anunciado Marlaska pues que se le va a retirar a Víctor de Aldama en cuanto sea posible. Y luego Luis era muy crítico con el Partido Socialista, decía esto.
Buenos días, señora Nira Fierro. Sí se puede, señora. Se puede denunciar a la gente. No porque, como dice usted alegremente, sino porque donde el río suena, agua lleva. Y llevamos mucho tiempo oyendo cosas raras ahí, y es lo más probable que hayan metido la mano, porque son así, los políticos son así. Se ven con el oro y el
Roberto,
moro y son así.
Está hablando ahora mismo en directo Pedro Sánchez, esa comparecencia en Moncloa. Si te parece, la escuchamos unos segundos, a ver qué nos cuenta el presidente.
A ver por dónde va a tirar, por lo menos, ¿no?
Del nuevo nombramiento que se va a producir en el seno del Gobierno de España. Un nombramiento que ya he comunicado al jefe del Estado, en cumplimiento de los artículos 62 y 100 de la Constitución española. Este cambio se produce, como saben, como consecuencia de la ratificación por parte del Parlamento Europeo de la hasta ahora vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, el reto demográfico, Teresa Rivera, como vicepresidenta ejecutiva para la transición limpia, justa y competitiva de la nueva Comisión Europea. Quiero aprovechar esta ocasión para reconocer la figura de Teresa Rivera y agradecerle todo su trabajo durante todos estos años. Teresa se incorporó al Gobierno de España como ministra en el año 2018.
Ha sido un secreto a voces que la nueva vicepresidenta tercera va a ser Sara Hessen, que hasta ahora era mi secretaria de Estado de Energía, ¿no? El anuncio que va a ser.
Estábamos a ver si la confirmaba sobre la marcha y escuchábamos cuando la confirmase, pero bueno.
Está glosando la.
Si va a dar ahora el currículum de Teresa Rivera, no sabemos si contará también la que se ha montado, ¿no? Al final, la cuenta de su nombramiento o no dentro de la Comisión Europea. Oye, claro, se habla de credibilidad. A ver, aquí hay unas cuantas cosas que el Partido Socialista, dentro de su argumentario ahora, pues digamos que tiene varios puntos débiles, ¿no? Lo hemos visto antes. Por ejemplo, hablar del delincuente, Aldama, querer quitarle cualquier credibilidad, presentarlo como un personaje, como alguien que, bueno, que es simplemente eso, un pícaro. cuando, claro, como recordaba este oyente, recibió la medalla de la Guardia Civil, que esto no se lo darán a cualquiera, supongo, de la mano del ministro del Interior. Disfrutó, además, según se ha acreditado por parte de algunos medios, de las instalaciones más exclusivas de la Guardia Civil, que ahí no entra cualquiera. Después estaba en una zona donde el que se saca una foto con Sánchez, parece que no es tampoco cualquiera que pasa por allí o cualquier militante que se acerca allí, sino que digamos que es una zona también selecta. O sea, de cierta manera, esta persona tenía un trato de VIP o de persona cercana o de persona importante, ¿no? Y ahí, evidentemente, el argumentario de ese personaje, ese señor del que usted me habla, como se decía cuando estos casos le afectaban al Partido Popular, en el caso de Gürtel, o en el caso de Bárcenas, si se refería a ellos Rajoy, en este caso, esa lejanía parece que está quedando como punto débil dentro de la argumentación. Veremos hoy lo que dicen en la Audiencia Nacional. Ahora mismo tienen que estar empezando esas comparecencias y además aquí en Canarias tenemos una agenda del día, Santiago Morollón, que vamos a repasar ya.
Hola, muy buenos días, Roberto. Bueno, pues en este caso el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, toma declaración como investigados a los socios de Víctor de Aldama, Ignacio García Tapia, Luis Alberto Escolano y César Moreno en relación a la trama de las mascarillas y los test de COVID en aeropuertos de Canarias y de Baleares. En el Parlamento Regional, mientras tanto, el consejero delegado de la empresa Maresa, Antonio Martín Almendros, comparece en este caso ante la Comisión del Parlamento que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. Estamos también pendientes del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con una gran cantidad de actos que se celebran en el conjunto del archipiélago, incluidos los cabildos, en este caso el de Gran Canaria, por ejemplo, presenta la exposición Esta es mi historia, testimonios de resistencia, y participan en la lectura del manifiesto institucional su presidente y su consejera de Política Social. En Tenerife, la presidenta Rosa Dávila y otros miembros de la corporación asisten a la lectura del manifiesto por el Día Internacional. Y también destacar que hoy representantes de las agencias de Naciones Unidas para los Refugiados y la Infancia, ACNUR y UNICEF, de la organización Save the Children y de Amnistía Internacional debaten en Casa África sobre la atención a los niños que llegan en patera o en cayuco en la tercera edición del seminario Migratlantes.
Pues efectivamente, como está diciendo Santiago, gracias Santi, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Daniel.
Efectivamente, Roberto, un día en el que recordamos esa lucha que todavía sigue muy presente para erradicar la violencia contra las mujeres, una violencia de género. Y este año es verdad que en Canarias no se ha registrado afortunadamente ningún asesinato machista en lo que llevamos de 2024, pero las islas todavía son la tercera comunidad española con la tasa más alta de mujeres víctimas de violencia de género, según los últimos datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. El archipiélago registró durante el segundo trimestre de 2024, que son los últimos datos que tenemos, una tasa de 23,1 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 habitantes. Escuchamos más datos, tiene más información Tony Sagrada, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Fecha señalada, 25 de noviembre, repasamos los datos de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estos son datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial. Canarias registró el año pasado, en 2023, que 102 mujeres por cada 10.000 son víctimas de violencia machista. La cuarta marca más elevada de todo el estado, tras Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana. Esto representa una subida del 17% más de las víctimas en solo un año. 9.700 denuncias en 2022 y 11.400 en 2023. Y los datos pueden esconder una realidad mucho más dura, con muchos casos posiblemente no denunciados. Para todas las víctimas, recordar que está siempre activo el teléfono 016 de denuncia. Una sola llamada y se activa el protocolo de actuación. Ese mismo protocolo que hizo falta para evitar uno de los casos más estremecedores de los últimos años en el archipiélago, el de Romina Celeste. Todavía tenemos en la retina la historia de la mujer paraguaya que fue asesinada fríamente a manos de su pareja en Lanzarote durante la Nochevieja del 2018. Así reaccionaban la abogada y la madre de la víctima en el juicio donde su pareja aceptó los hechos.
Ella ya había indicado que había sido víctima de violencia machista y el protocolo no se activó. No se activó y eso es un error importante.
Mi hija estaría viva y si la ayudaba los supuestos amigos que son enemigos también estarían vivos.
La temática sobre la que gira la jornada de este año en Canarias es sobre la violencia vicaria, aquella ejercida sobre hijos e hijas para hacer sufrir a su madre. Sobre esto también recordamos un caso durísimo, el crimen de Ana y Olivia, las dos hermanas secuestradas, asesinadas y arrojadas al mar por su padre en Tenerife. En abril del 2021, Joaquín Amish, de SOS Desaparecidos y portavoz de Beatriz, madre de las niñas, sobre el dolor que quiso causar el agresor.
Aquello hacer tanto dolor, tanto... porque tirarlas a una fosa de 1000 metros, él, yo creo que él quiso alargar el dolor de Beatriz, el dolor de todos los seres queridos a la eternidad.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Para recordar estos y más casos y para alzar la voz por las que luchan y sobre todo por las que ya no están, este lunes se celebrarán concentraciones y manifestaciones en todo el archipiélago.
Me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar.
Gracias, Tony Cerdá, por ese fantástico informe para recordar que este día se celebra efectivamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, una forma de violencia, esa prostitución de la que está hablando también nuestro compañero, y víctimas de trata con fines de explotación sexual, pero también hay gente que les ayude. Mira, ahí está el programa Daniela Oblatas, que tiene como finalidad el compromiso con estas mujeres. Y de esto nos va a hablar precisamente Carla Larrabeiti. ¿Qué tal, Carla? Cuéntanos, ¿dónde te encuentras?
Muy buenos días. Pues me encuentro precisamente en esta sede del programa Daniela Oblatas, en Las Palmas de Gran Canaria. Y ustedes se preguntarán quiénes son. Pues bien, es un grupo que tiene como finalidad el compromiso solidario con estas mujeres que se encuentran en situación de prostitución y que también son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Ellas les proporcionan atención integral. De hecho, este sector, para que lo sepan los oyentes, es el más discriminado por parte de la sociedad, porque ejerce unos servicios que se han ido normalizando e incluso estigmatizando. Para que nos hagamos una idea de lo importante que es que haya entidades como estas, te voy a poner en contexto, Roberto. Este programa ofrece a la mujer atención integral desde diferentes áreas, como la educativa, la social, la psicológica, jurídica y laboral. Y además tienen varios proyectos. Tienen la casa de acogida Daniela, donde duermen mujeres. Además tienen un piso de autonomía y el proyecto por el que más se les conoce es el de la formación e inserción sociolaboral, como el desarrollado desde 2021 mediante convenio con el Servicio Canario de Empleo. Pero no solo contentas con esto, además también se ha abierto pues el programa a la orientación laboral a todas las mujeres que lo necesitan y les ofrecen precisamente esto. Vamos a hablarlo con María Flores, trabajadora social del área de sensibilización y formación del proyecto Daniela. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acogernos aquí. Me gustaría conocer a cuántas mujeres están ayudando anualmente.
Pues bueno, durante 2024 hemos atendido a 115 mujeres, en la parte de Daniela participa. Tenemos en la casa acogida 29 personas, 23 mujeres y 6 niños. Con el tema de niños nos referimos a los hijos de estas mujeres. Y en cuestión de trabajo de calle, que es el contacto directo y trabajo de campo como tal, hemos contactado con 188 mujeres. Todos estos datos están doblegando los datos de 2023 y no hemos finalizado el 2024.
Situación preocupante la que nos planteas ahora mismo, ¿no?
Sí, porque refleja otra forma de violencia de género y que están aumentando las cifras y al ser un colectivo que está invisibilizado, bastante desconocido para el resto de la sociedad, no se conoce esta realidad.
¿Cuál es el perfil de estas mujeres?
Pues bueno, mayormente son mujeres con una situación administrativa irregular, En exclusión social, puesto que no tienen redes de apoyo, familia, gente conocida en el país de, en este caso, pues Canarias. Entonces no pueden acceder a una vivienda porque no tienen dinero, no tienen empadronamiento, tampoco pueden acceder de forma normal al sistema público de salud. Por lo mismo, no tienen empadronamiento, no son de aquí, están en una situación irregular y todo es una cadena.
Sienten miedo, me imagino, ¿no? Cuando llegan aquí, el dar el paso de venir aquí a que les ayuden. ¿Cómo se enfrentan a eso?
Primero llegan aquí, se encuentran con muchas de ellas una situación que no esperan, que en este caso en un contexto de prostitución o víctimas de trata de explotación sexual. Tienen miedo porque están estigmatizadas, no se conoce la situación real de ellas, son irregulares. El denunciar por ser irregulares les da aún más temor. Y la vergüenza, el estigma.
¿Por qué es tan importante dar visibilidad a estas mujeres?
Primero, ya nos centramos en un tema moral y ético. Son personas que sufren, reciben maltrato, tienen temas de violencia de abusos sexuales, acoso, violencia machista en general, y no hay unas leyes que las protejan. Además, esto se añade a que son irregulares, más desprotección aún.
¿Y sabemos qué nacionalidad o qué tipo de mujeres son las que están en esta situación?
Según los datos que tiene la memoria Oblatas Programa Europa, durante 2023 se aumentó bastante el tema de mujeres que provienen de Colombia, aunque también recibimos de otras nacionalidades, del este, Venezuela, de todos los lugares, pero principalmente a la colombiana.
Ustedes además están ayudando a muchas mujeres a salir de su situación actual, con formación, inserción laboral. ¿Cuántas mujeres están inscritas? ¿Qué tipo de trabajos son los que se les forman y luego realizan?
Bueno, el proyecto de inserción laboral que tenemos presenta 3 convocatorias ya, gracias al Servicio Canario de Empleo. Hemos recibido 21 mujeres, de las cuales 10 han sido insertadas. Y tenemos convenios firmados con Satocam, Princess Hotel, Fundación Farra y otros que están en vereda. Generalmente terminan trabajando como camareras de piso en el sector de hostelería y restauración, pero nos hemos fijado que durante 2024 las mujeres llegan cada vez con mayor formación de universidad, de estudios superiores. Entonces ya lo que te piden es una cualificación pues más especializada. ¿Qué pasa? Que al ser mujer en situación irregular, pues no pueden acceder tan fácilmente o no pueden acceder al tema de formación o al Servicio Canario de Empleo. Entonces es una espera y se ven bastante mal en este sentido.
Roberto, te está escuchando la invitada por si le quieres hacer algún tipo de pregunta.
Sí, claro que
tengas
sí.
Acerca de este programa.
Es interesantísima esta charla que están teniendo, Carla. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero, oye, felicitar a la Congregación Oblatas de Santísimo Redentor por esta labor, este programa Daniela que están llevando a cabo con un sector además muy estigmatizado, como estás diciendo, María. Me llama la atención este dato que acabas de dar, y es que estas personas cada vez llegan con mayor formación, ¿no? Normalmente uno piensa que no la tienen, ¿no? Y ahora me dices que sí. ¿A qué crees que se debe esto?
El que llegan con mayor formación, hablamos también de
¿por
que...
¿Por qué mujeres con mayor formación al final terminan en este mundo?
Al final uno tiene que tener en cuenta por qué huyen de sus países, ¿no? Si nos centramos en este caso en Sudamérica, hablamos de países que hay problemas políticos bastante graves, crisis económicas, y al final huyen de sus países de origen. No porque quieren, sino porque se ven abocadas a... Entonces nos encontramos con un perfil que no queremos decir que sea lo más absoluto, pero bastante cada vez más formado.
Que les va llamando la atención.
Sí, y llegan y se encuentran con deudas bastante grandes también en su país de origen, entonces se ven abocadas a meterse en un contexto de prostitución.
Daniela, dentro de los proyectos que tienen, que bueno, tienen atención integral, tienen también pisos para estas personas, pisos autónomos, también casas de acogida, pero me llama la atención el trabajo de calle, el acercarse a estas mujeres en contexto de prostitución. ¿Cómo se acercan a ellas? ¿Qué les plantean de entrada?
A ver, la forma de contactar con ellas primero es acudiendo a internet. mediante los anuncios web. Entonces contactamos con ellas y a partir de ahí pues realizamos la visita. La realidad es que Canarias, al contrario que otras comunidades con las que he hablado con compañeros, que por ejemplo en Baleares tienen más trabajo de calle, Canarias más bien algo más escondido, algo más interno. Más que encontrarlas en las calles, pues los encuentras en pisos. Y muchos de nosotros desconocemos dónde están en esos pisos. Los encuentras a partir de las webs, pero tampoco en las webs te salen las direcciones. Entonces es un trabajo de investigación bastante interesante y profundo.
Claro. Aquí tienen un doble problema, porque si estas mujeres de alguna manera están en las redes también, de redes de explotación, a lo mejor es más complicado para ustedes acercarse a ellas.
Ellas facilitan, el problema es el acercamiento, el problema es todo el mecanismo que hay detrás, que es lo que no nos facilita ese acceso. Es complejo, sí, pero al final a ellas les interesa que tengas una atención social. Nosotros ofrecemos un material, condones, preservativos, etcétera, y entonces acceden a que nosotras vayamos, pero sin llegar a profundizar demasiado en el contacto.
Ya, digamos que poco a poco se van acercando, ¿no? Y dejando que ellas mismas gradúen hasta qué punto quieren que se acerquen ustedes y quieren trasladarles su práctica o no, ¿no?
Exacto. Al final también es una forma de que ellas sepan que estamos y existimos y que si hay algún problema, sepan a dónde acudir. Y son mujeres que están bastante deterioradas en cuestión de física y salud y que tengan una atención sanitaria y que sepa que existan, y social, jurídica y psicológica, por parte de nosotras es súper importante. No obligarlas, pero que al menos sepan que existimos.
Muy bien, pues María, muchas gracias por habernos atendido, por habernos explicado esta situación en este día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Gracias, Carla.
A ustedes, la verdad que es interesantísimo este tipo de proyectos y de hecho, pues ya lo planteábamos, ¿no? Es un sector pues que no se les visibiliza tanto, que están escondidas y bueno, prueba de ello son todos estos datos. Sí que me gustaría destacar también que para quien quiera, hay una exposición que están haciendo en Santa Brígida, en la biblioteca. Hoy se inaugura a las 5 de la tarde y será hasta el 9 de diciembre, pues un poco también para visibilizarlas y ayudar a estas mujeres.
Perfecto, gracias Carla.
A ti.
Spring Surfest Las Américas Pro. Hasta el 8 de diciembre vive el mejor festival que une deporte, cultura, activismo social y protección medioambiental, con el apoyo de Spring Hotels y su marca Spring in Motion. Desafía tus límites.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
Súmate a los buenos momentos, a lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate al Ibis para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Libis, 100% sabor. Esta Navidad en Las Arenas, te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Adelántate al Black Friday. Ven a Dormitorum y aprovecha ahora un 60% de descuento más un 30% extra todo el mes. Llama gratis, visita nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en Cope más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en Cope más Gran Canaria.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
Son los más grandes.
Spring Surfes Las Américas Pro. Hasta el 8 de diciembre vive el mejor festival que une deporte, cultura, activismo social y protección medioambiental, con el apoyo de Spring Hotels y su marca Spring in Motion. Desafía tus límites.
Bueno, y les hablábamos esta mañana de otro cambio de opinión dentro de la organización del carnaval del próximo año en Las Palmas de Gran Canaria. Y este tiene que ver, Daniel Pinelo, con la sede de los principales actos.
Sí, porque van a volver a casa, Roberto, en 2025. Las galas y los concursos de la fiesta van a regresar al Parque Santa Catalina en la próxima edición, recordemos, ambientada en los Juegos Olímpicos, que se va a desarrollar entre el 8 de febrero y el 16 de marzo. Una decisión que se toma después de esa polémica, la última polémica, porque ha habido varias en los últimos años, sobre, en este caso, celebrar las galas en el entorno del parque del antiguo Estadio Insular, que no ha gustado a sus vecinos y además con la polémica incluida, entre otras, de talar árboles del recinto. Se habían recogido unas 3.200 firmas en internet e incluso algunos colectivos habían anunciado su intención de encadenarse a los ejemplares para impedir que fuesen talados. Bueno, finalmente han conseguido que se cambie de opinión y el ayuntamiento, en consenso con los grupos, va a devolver la fiesta a Santa Catalina.
Vamos a hablar con Inmaculada Medina, que es concejala del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Inmaculada? Buenos días.
Hola, Roberto, buenos días, encantada de saludarte.
Igualmente, encantado de tenerla por aquí. Oiga, Inmaculada, ¿en qué quedamos?
¿En qué quedamos de qué? ¿Que se iba a talar
no se iba a ir a otro sitio, no se había quedado en que el mejor sitio era el Estadio Insular, ahora porque resulta que no?
Vamos a ver, lo primero es que no se puede desmentir algo que nunca iba a suceder. Porque en ningún momento... esta concejala ni este grupo municipal, en las diferentes reuniones mantenidas no solamente con los vecinos sino también con empresarios de la zona para explicar el proyecto de la posibilidad de tener el carnaval en el parque de Santa Catarina, en el Estadio Insular, hablaba de ni una sola tala de árboles, ni una. Tendrá que desmentir a aquellos que inventan ese bulo, o tendrán que aclarar los que inventan el bulo y mienten, porque desde luego no ha sido ni la concejalía de carnaval ni el propio gobierno. ¿El cambio a qué se debe? Bueno, pues porque desde el grupo municipal en este momento contamos con la posibilidad de aprovechar la mayor parte del espacio que ocupa el Parque de Santa Catalina, que es el lugar tradicional de nuestro carnaval, pues haciendo algunas tareas de adaptación, y queremos aprovechar esa posibilidad. Pero lo que tenemos claro es que las fiestas del carnaval, que siempre han sido y deben seguir siendo un motivo de orgullo, no pueden y deben ser nunca un motivo de enfrentamiento ni de conflicto. Por eso la necesidad de hacer un llamamiento a todos para lograr el equilibrio entre el interés común y el interés privado y reforzar nuestro compromiso con todas aquellas personas, con las organizaciones e instituciones, pues para tener y hacer posible uno de los mejores carnavales del mundo.
Claro, pero si tenían claro que este sitio era el adecuado, y de hecho yo pienso que fue acogido en principio por los grupos integrantes del carnaval, incluso por la sociedad de Las Palmas de Gran Canaria, con alegría por hacerlo en este lugar tan emblemático, ¿por qué el cambio de opinión? ¿Por la presión de los vecinos?
No tiene que ver. Vamos, evidentemente este es un grupo de gobierno que sí escucha a la ciudadanía y que tenemos además que hacer lo posible para convivir entre todos aquellos que queremos carnaval y aquellos, algunos vecinos, que se sienten incomodados. Por eso nosotros lo que tenemos que buscar es la convivencia entre unos y otros. Cierto es que el carnaval, pues yo no sé, pues lleva unos años en los que siempre es motivo de conflicto entre los que quieren el derecho al disfrute del carnaval y aquellos que tienen el derecho o exigen el derecho al descanso. Por eso nosotros desde el Grupo Municipal lo que hacemos es poner todas y cada una de las medidas que son necesarias para minimizar ese impacto negativo que puede tener para algunos vecinos, y así lo hemos hecho, pues para no recalar ni volver a recaer en lo que sucedió en el año 2015 con el Partido Popular, que por no atender la demanda ciudadana nos vemos en la situación que nos vemos con respecto al Parque de Santa Catalina. ¿Qué ha sucedido en esta ocasión? Pues que hemos visto que las obras, una vez que ya la empresa que estaba no va a estar y no se va a continuar, pues porque hay que hacer un nuevo pliego, un nuevo concurso, no va a continuar hasta el próximo año, aprovechar la posibilidad de volver al Parque de Santa Catalina en el año 2025. Pero lo importante de todo esto es la acogida que tiene por la amplia mayoría de la sociedad, pero sobre todo por la mayoría de todos y cada uno de los grupos que forman y hacen el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria.
Claro, lo que ocurre es que, bueno, de alguna manera quizá da la sensación de que se toman decisiones que ustedes creen acertadas y después se cambia de idea, ¿no? Ocurrió con lo del 8M, las manifestaciones, en principio se decía que podían cohabitar, convivir ambas manifestaciones, una era por la mañana, la otra era por la tarde con la cabalgata, al final se dio marcha atrás. Ahora parece que se había decidido, incluso se iban a colocar ya o habían anunciado que se colocaban las vallas a principios de diciembre, y de nuevo parece que se echan para atrás, ¿no? O sea, de alguna manera da la sensación de que están rectificando ante la presión de los vecinos o de determinados colectivos, ¿no?
No, no es rectificar ante la presión, es escuchar a todos y cada uno de los sectores. Eso es gobernar, tomar decisiones, y si hay que cambiar, se cambia. Es que el problema es no tomar conciencia de lo que te demanda una parte de la sociedad, y si podemos convenir que se pueden atender las dos demandas, pues las vamos a atender. Pero lo cierto es, y me gusta recalcarlo, es que no puede ser que el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, desde hace algunos años, sea o se haya convertido en un motivo de preocupación cada vez que viene una celebración o un motivo de disputa, de judicialización. Tenemos que evitar sobre todo la judicialización de la fiesta más importante que tiene la ciudad, y desde luego uno tiene que respetar todas y cada una de las opiniones, tanto de los que lo quieren como de los que no lo quieren. Por eso tiene que convivir con los dos sectores. Y eso es lo que hace este grupo de gobierno. No es rectificar, ni es echarse para atrás, es intentar hacer las cosas que causen el menor daño. Y así
entonces,
es lo que estamos nosotros. No miramos Medina, para otro lado, también se lo digo. Dígame. Claro,
entonces las obras de la Metroguagua no van a afectar a la celebración del Carnaval en Santa Catalina.
Que en este Carnaval 2025 principal. No. En este Carnaval 2025 no. Lo digo claro. No. Carnaval 2025 no. Porque si las obras que tienen que continuar serán después del Carnaval. Y por eso volvemos al Parque de Santa Catalina. Pero yo le digo, ante todo, lo primero es quitar esa mentira y ese bulo que a alguno y a algún grupo político le ha interesado, pero porque le interesa el ruido, le interesa el escándalo. No es lo que nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa trabajar con tiempo y forma, que es lo que llevamos haciendo desde que estamos en el Ayuntamiento. Trabajando muchos meses de antelación en el Carnaval, para no improvisar, que dentro de todo y cada uno de los cambios que se tengan que suceder, se van a suceder sin ningún problema, y por eso lo hemos anunciado ahora. Pero o sea, no íbamos 2000... a anunciarlo antes de verlo con los grupos que son los que de verdad hacen el Carnaval.
Entiendo que 2026 tendrán que buscar otro sitio.
Nosotros vamos a sacar adelante el 2025. Cada cosa a su tiempo, Roberto. Y a partir de que acabe el Carnaval 2025, trabajaremos en el Carnaval 2026 con todas y cada una de las cosas que se nos planteen sobre la mesa.
Señora Medina, mire, nos está llegando muchos mensajes sobre esto. Hay alguna pregunta que yo creo que es pertinente, que nos envían los oyentes. Dicen, por debajo del entorno se han hecho excavaciones y se preguntan si hay estudios sobre carga de peso o podría haber algún problema por esta circunstancia.
Totalmente. Cualquier fiesta que se celebre en la ciudad, ya no le digo el Carnaval, cualquier fiesta que se celebre en la ciudad, por pequeña que sea, se contemplan todas y cada una de las medidas de seguridad. Tanto es así que para cualquier fiesta, mucho más para el Carnaval, entran a formar parte de las decisiones todos y cada uno de los sectores públicos que son necesarios para poder tener las fiestas más seguras. No solamente la policía con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino el área de seguridad, el área de urbanismo, el área de mobiliario urbano, el área de patrimonio y, por supuesto, Carnaval. Todas y cada una de las medidas que nosotros adoptamos están contempladas con las máximas medidas de seguridad.
Pues, concejala, siempre
las
es un placer.
Las ideas que damos, igualmente, Roberto, pero tengo que decir que todas y cada una de las medidas que adoptamos las tomamos siempre con todos los informes pertinentes. Tanto pasó para la zona del Estadio Insular, donde no se talaba ni un solo árbol, y además no se trasplantaba ni una sola palmera que estuviera protegida, más que nada para recalcarlo, que la verdad solamente es una, pero lo mismo sucede con el Parque de Santa Catalina, todos con los informes pertinentes de los diferentes servicios públicos.
Bueno, lo dicho, concejala, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días.
Un abrazo, buen día.
Daniel, pues está generando muchos comentarios, ¿verdad? Esta decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de cambiar de nuevo la sede de los principales actos.
Sí, porque recordemos que ha habido varios cambios en los últimos años. El año pasado, de hecho, se celebró en el entorno del puerto, en la isleta, en el entorno de Belén María. Este año, por las obras, no se puede hacer allí. Además, la autoridad portuaria pues dijo que no podía ceder otra vez el espacio. Hay un oyente que se pregunta por qué un carnaval de este peso, de esta característica, referente a nivel internacional, no tiene un sitio fijo en la ciudad donde poder celebrarse. Y respecto a lo que decía, los estudios de carga por las obras que están paralizadas ahora mismo de la Metroguagua en Santa Catalina, decía la concejala pues que estaba todo previsto, que se han hecho estudios de carga, pero se insiste en que si en la zona de trabajo del paso inferior de la Metroguagua no supone peligro alguno en este momento, y decía la concejala que no. Y otro oyente ironiza con que los cambios del carnaval le está pasando lo mismo que al gobierno de Pedro Sánchez, que también pues el mismo partido que gobierna en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Antes no se podía, ahora sí, dice un oyente.
Bueno, oye, por cierto que Pedro Sánchez ha despedido ya a Rivera, ¿no? Alabando su huella indeleble, ha dicho, ¿no?
Sí, dice además que su trayectoria es impecable, va a continuarla haciendo ahora en la Unión Europea. Y sobre la nueva vicepresidenta tercera, el ministro de Transición Ecológica, Sara Hessen, dice que es un compromiso frente a los negacionistas.
Bueno, pues ahí está. Más cosas que les vamos a contar en esta mañana, no se me vayan muy lejos. Enseguida les contamos el fantástico lugar en el que nos encontramos.
Spring Surfes Las Américas Pro. Hasta el 8 de diciembre vive el mejor festival que une deporte y cultura, activismo social y protección medioambiental, con el apoyo de Spring Hotels y su marca Spring in Motion. Desafía tus límites.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como Neste Peña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Tisa lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor derritiendo el acero. Tú, contribuyendo contra la deforestación y la desertificación, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Este lunes 25 de noviembre, Herrera en Canarias, desde el Spring Surfest Las Américas Pro, que se celebra hasta el 8 de diciembre en la ola Spanish Left en la playa de Las Américas, Arona. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo destacado en esta importante cita deportiva en torno al surf, que une deporte, cultura, activismo social y protección medioambiental, y que cuenta con el apoyo de Spring Hoteles y su marca Spring in Motion. Lunes 25 de noviembre, vive la radio en directo en Herrera, en Canarias, en el Spring Surfest Las Américas Pro, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Déjenme fardar un poquito con ustedes. ¿Qué están viendo delante de su mesa? ¿Qué están viendo ahora mismo delante de su lugar de trabajo? ¿Les cuento lo que tengo yo en el mío? Bueno, alguno dirá, pues yo estoy mucho mejor, pero dudo que tenga unas vistas como las mías, o en esta mañana. Estamos en el municipio de Arona, en la playa de las Américas, no junto a la playa, no, encima de la playa, observando pues este devenir de bañistas, de surferos sobre todo, porque estamos en la Spanish Left, con motivo del Spring Surfest Las Américas Pro 2024. Esto es más que un campeonato de surf, esto es una serie de actividades en torno a este campeonato que exceden, ¿no?, todo lo que es lo que estamos viendo esta mañana, a estas personas que ya están en el... Yo creo que ya están participando en el campeonato. Déjenme que les pregunte a una experta que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Isabel Pérez? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Esa cornetilla que sonaba antes, esa sirena, ¿era porque ya empezaba la clasificación o empezaba el campeonato en sí?
No, yo creo que estaban ahí todavía un poquito ensayando. Supuestamente a las 9 va a ser la primera llamada para el Open masculino que se va a celebrar estos días. Aquí, como bien decías, en esta ola, en la Spanish Left, yo muy contenta de que estemos haciendo el programa en mi municipio, en mi playa.
Y con tu deporte favorito.
Y con mi deporte favorito.
Oye, te voy a hacer una pregunta de perogrullo. Spanish Left es porque es una ola de izquierda,
sí,
¿no?
Sí, es una ola de izquierda y además esta ola para los surfistas...
Una ola progresista.
Es una ola bastante local, te voy a decir, ¿eh? Claro. Que si dentro del mundillo del surfing, pues cuando oyes el tema local, pues es una ola donde normalmente, diariamente, aquí la surfean, pues digamos, los surfistas locales. Y los surfistas locales pues pueden invitar, pongamos entre comillas, pues a gente de fuera a surfear esta ola. Es una ola bastante cuidada para los surfistas profesionales. Es una ola muy, muy buena, como les gusta decir a ellos, una ola caramelo, que para competir, si esta ola que esperemos que a partir de mañana, porque las previsiones dicen que a partir de esta tarde va a subir la fuerza un poquito más, pues nos puede dar muchísimo espectáculo. Es una ola muy, muy codiciada a nivel internacional y conocida por todos los grandes surferos, Roberto.
Bueno, y precisamente estamos también aquí con el patrocinador principal de este festival, del Spring Surfest Las Américas Pro, que es Spring Hoteles. Está Miguel Villarroyes, director general de esta cadena. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto, muy buenos días.
Bueno, el sitio es fantástico, ¿eh? Claro, tú estás acostumbrado porque, bueno, trabaja gente de entorno a diario, pero los que venimos de otros puntos de interior, esto me parece una maravilla, ¿eh?
Sí, lo que es trabajar aquí en el sur de Tenerife, la verdad que te da ahí un... te da una felicidad, ¿no?, poder compartir todas las mañanas la felicidad de nuestros turistas, ¿no?, que están súper vinculados al litoral y a este tiempo maravilloso que tenemos diferencial en invierno, ¿no?
Oye, es una forma, hace un par de semanas o tres, recuerdo que hablábamos precisamente de cómo integrar a los turistas, a las personas de aquí, cómo de alguna manera establecer o borrar esas líneas de separación a veces entre ambos, y este acontecimiento, por ejemplo, es una forma de hacerlo, ¿verdad?
Es una manera total, ¿no? Es decir, ayer, por ejemplo, el festival empezó oficialmente el viernes, ¿no? Tiene tantos días de duración precisamente por lo que decía Isabel, ¿no?, para poder siempre encontrar esas olas que permitan competir a todos los riders que vienen de toda Europa en las mejores condiciones, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, recordemos que esto es un surf festival, ¿no?, ¿vale?, que pivota alrededor del surf, que es la excusa deportiva, obviamente, pero que es un evento transversal donde, aparte del deporte, pues tenemos cultura, tenemos música, tenemos gastronomía, tenemos sostenibilidad. Y ayer, por ejemplo, gracias a este evento y a este esta carpa, esta infraestructura que hemos montado, ¿no? Que lamentablemente será transitoria, porque a todos nos gustaría que durase un poquito más en el tiempo. Pues tuvimos, por ejemplo, a un grupo local que son los Salvapantallas, y estuvimos aquí disfrutando y bailando con ellos, turistas, deportistas y residentes. Entonces, todo aquello que es generar espacios para que confluyan todos, ¿no? Bajo una misma música, me parece muy, muy, muy potente y muy interesante.
No, además los Salvapantallas saben, ¿eh?
Saben mover a la gente,
además en cualquier idioma, ¿eh?
En cualquier idioma, sí, sí. Ayer hizo cantar en español, cantamos Maná en español los ingleses, y cantamos el Walking on Sunshine los españoles en inglés.
¿Están contentos con la participación este año? ¿Viene gente de todo el mundo?
Sí, sí, sí. Aquí tú sabes que acontecen cuatro, ¿no?, pruebas deportivas. Estamos empezando ahora con el Eurocup, prueba valedera, ¿no?, a nivel europeo, que también vale para la Liga Nacional, ¿no?, la F Surfing y la Iberdrola en el caso de chicas, y vamos a tener más de 300 riders, ¿no?, de toda Europa. Acto seguido será el Euro Junior, ¿no?, ¿vale?, valedero a nivel también español, el que tienen, bueno, pues los menores de 18, los menores de 16, y luego también tendremos el Euromaster, ¿no?, que es una prueba muy singular, donde van a competir tanto en chicos como en chicas, ¿no?, en edades superiores a los 35, 40, 50 años en el caso de chicos, y 35 y 40 en el caso de chicas, y luego el Euro Junior. O sea, son cuatro pruebas durante 17 días de deporte y festival.
Bueno, veo aquí, Isabel, ahora ya mucha gente preparada. Lo cierto es que no es solo el surf, ¿eh? No es solo la parte deportiva, Miguel. Yo creo que también hay que destacar todo lo que mueve alrededor, ¿no? Son, sí, muchas actividades, ¿no?
Es un festival, ¿no? Es decir, el deporte, como te decía, es, digamos, el elemento principal, pero luego alrededor de todo eso, pues cada día va a haber un evento musical, van a haber actividades culturales, actividades de sostenibilidad, charlas. Bueno, pues queremos que realmente confluyan muchas energías alrededor del elemento principal, que es el deporte.
Aunque no haya oído hablar de surf en mi vida, yo me puedo venir aquí y disfrutar de este festival exactamente que igual que un rider experimentado como tú, Isabel, ¿eh?
Bueno, o sea, experimentada, no, yo soy
arriba,
una parrala, como
arriba,
se dice en el, bueno, mundillo, una parrala. Miguel también surfea, ¿eh? Hace sus pinitos, aquí todos lo intentamos. Y como bien estabas contando ayer mismo...
Pero Miguel es que hace de todo.
Miguel hace de todo.
Surfea, nada.
Yo soy bastante malo. Yo necesito un carril recto y una tabla muy, muy ancha, ¿sabes? Y que se vayan apartando todo.
Pero tenemos la suerte de contar aquí, además, con gente local, que es muy, muy buena, ¿verdad, Miguel?
Sí.
Y que además, yo quiero nombrar, por ejemplo, a Félix Trujillo de, sí, Contraola, que nos ha enseñado a nosotros a surfear y contar con grandes surfistas. Que tienen sus escuelas de surf aquí, que hacen un trabajo con los niños espectacular también, y que van metiendo, ¿no?, ese gusanillo del surfing de una manera muy, muy bonita a los que son ya muy peques.
Sí, sí, mira, todos mis hijos, que yo tengo tres, han aprendido gracias a Félix, ¿no? Y haber tenido la oportunidad de que todas las escuelas, toda la infraestructura, porque hay que hablar también de que el surf genera una economía muy interesante, ¿no? Los eventos deportivos, este tipo de eventos, las escuelas, la gente que vende equipo de surf, pues generan una labor muy importante, una economía también paralela a la del turismo, y también en este caso a través del turismo. Entonces, gente que se dedica, ¿no?, a inculcar los valores del deporte, y muy en particular el surf, teniendo en cuenta las condiciones diferenciales que tenemos aquí, que les va a acompañar toda la vida, pues me parece maravilloso. Y en sitios como Arona, como Tenerife Sur, pues lo puedes hacer.
Sí, y si me lo permites, crea un ambiente que resulta muy atractivo incluso para los que no practicamos surf. O sea, genera un buen rollo y una serie de actividades alrededor también, ¿verdad?, que yo creo que también es importante como promoción incluso.
Sí. No, mira, el surf, además, esto es, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? El paraguas de sol y playa en Canarias, bueno, pues tiene el recorrido que tiene, pero yo creo que tiene que seguir quedándose, ¿no?, como, digamos, la marca paraguas, el atributo diferencial paraguas, pero en un mercado donde el cliente cada vez está más empoderado y busca temas muy particulares, muy concretos, el deporte juega un papel fundamental, ¿no? Y los números así lo indican, ¿no? El turismo deportivo generó el año pasado más de 700.000 millones de dólares, en España 7.000. El mundo del surf a nivel general creció hasta los 17, 18 mil millones de dólares. La Universidad de Oxford hizo un estudio muy interesante de Surfing Economics que hablaba de que todos aquellos sitios turísticos, ¿no?, obviamente ubicados en el litoral, que tenían una ola como la que tenemos nosotros, tenían una capacidad de posicionamiento entre un 20 y un 30% más alta que sus competidores, ¿no? Por tanto, sería del género estúpido no aprovechar. Hay cerca de 35 millones de practicantes de surf en el mundo.
Miguel, voy a hacer una pausa.
Sí.
Y vamos a preguntarte por otras cuestiones que tienen que ver con el turismo, que hoy también son noticias. No te me vayas.
Spring Surfes Las Américas Pro. Hasta el 8 de diciembre, vive el mejor festival que une deporte, cultura, activismo social y protección medioambiental. Con el apoyo de Spring Hotels y su marca Spring in Motion. Desafía tus límites.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, únete a la lucha por la igualdad y contra la violencia.
Soy Ana, y esta es mi historia.
Soy Laura. Y mis heridas van más allá de lo visible.
Soy Marta, y mi historia merece ser escuchada, para que no se repita jamás.
Hoy recordamos a las mujeres que alzan su voz con fuerza para ser escuchadas. Esta es mi historia, que no se repita. Por ellas, por todas. Consejería de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del Ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas, todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum, gente despierta.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios. Saborea la magia en nuestros restaurantes. Disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato. En Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado.
Spring Surfes Las Américas Pro. Hasta el 8 de diciembre, vive el mejor festival que une deporte, cultura, activismo social y protección medioambiental. Con el apoyo de Spring Hotels y su marca Spring in Motion. Desafía tus límites.
Pues Spring Hotels está detrás de la organización de este festival Spring Surfest Las Américas Pro 2024, que estamos disfrutando desde ya en esta playa de las Américas. Estamos con su director general, Miguel Villarroya, al que yo le quería preguntar una de las cuestiones que son noticia, lo hemos destacado como clave del día, tiene que ver con el turismo y es esa petición de los sindicatos de hacer un convenio regional. Hasta ahora es provincial, ¿verdad, Miguel?
Sí, sí, está, cada uno tiene el suyo, ¿no? La provincia de Las Palmas tiene el suyo con sus características y sus matices, y el de Tenerife tiene el suyo también. Es una como demanda histórica, ¿no? Esto siempre ha estado encima de la mesa, ¿no? Si podíamos de alguna forma definir uno de carácter regional que sobre el papel pues fusionase, ¿no?, aquellos matices que pueden garantizar los derechos y libertades de los trabajadores de la mejor forma eficiente, siempre con...
¿Es mejor un convenio que otro, Miguel? ¿Es mejor el de Tenerife que el de Las Palmas?
La gente de Gran Canaria dice, ¿no?, que tiene algunos aspectos. Lo que sí que es verdad que en términos, digamos, numéricos, ¿no?, la gente de Gran Canaria está muy contento con él, porque dice que genera menos absentismo que el que tenemos nosotros, ¿no? Los porcentajes de absentismo en una provincia y la otra son diferentes, ¿no? Entonces, valorar y profundizar por qué papel puede tener el convenio, ¿no?, en ese aspecto puede ser interesante. En cualquier caso, tiene que ser una discusión abierta, ¿no?, entre patronal y trabajadores, como siempre ha sido. Recordemos aquí que los convenios son cada 4 años pactados con ellos, aprobados con ellos, entre patronal y trabajadores. Entonces, todo lo que pueda venir para mejorar y poner encima de la mesa esta posibilidad, pues hay que estudiarla y ver si realmente es factible, ¿no?
Bueno, ustedes ahí actúan como patronal, pero sí, también reclaman, ¿eh? Por ejemplo, en este proyecto de ley de presupuestos que se está presentando para 2025, hombre, para ver qué va a pasar con el turismo en Canarias, ¿no? ¿De qué manera se apoya?
Sí,
¿no?
Sí, a ver, es importantísimo, ¿no? Hay unos aspectos económicos, se adelanta, ¿no?, que estaríamos en torno a unos 240 millones de euros. A mí, por ejemplo, hay algunos aspectos que me interesan mucho, ¿no? Hablamos de récords, ¿no? Y cuando hablamos de récords de visitantes, y cuando hablamos de récords de visitantes, hablamos de récords de facturación, y cuando hablamos de récords de facturación, hablamos de récords de recaudación de impuestos, ¿no? Entonces, sería interesante también que esos impuestos recaudados fuesen finalistas para el turismo, ¿no? Me interesa mucho saber cómo se va a administrar los 25 millones de promoción económica, ¿vale? Cómo podemos utilizar esa promoción económica en marketing digital, ¿no?, para fomentar que esos impuestos se queden en casa. Recordemos que hay plataformas de intermediarios, ¿no?, que están generando muchas reservas para Canarias, ¿vale?, y tributan fuera, ¿no? Sin ir más lejos, Booking tiene mucho que ver, es un actor principal, y se le ocurre, se lo merece, porque gasta mucho en posicionamiento. Pero
aquí no vemos un duro, ¿no?
No, aquí no vemos un duro, ¿no? Tributa en Holanda, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, oye, si ayudásemos, por ejemplo, más a las cadenas hoteleras a vender directamente, y teniendo en cuenta que detrás de las cadenas hoteleras hay empresas canarias, ¿vale?, que consolidan y pagan aquí, pues creo que a lo mejor recaudaríamos más impuestos. Entonces, que esa promoción económica ayude a que las cadenas hoteleras tengan más autonomía y que tengan un equilibrio, ¿no? Porque yo creo que los intermediarios, los turoperadores tienen que estar, han jugado un papel fundamental, pues que ayuden más a que tengan más autonomía, pues generaría también que más impuestos se queden aquí. Entonces, esa promoción económica finalista destinada a fomentar la autonomía del destino, la gobernanza del destino, de la mano de que los hoteles vendan más directamente, pues me parece interesante, porque implicaría aquí, a lo mejor, derivado de todo eso, pues esos impuestos que se recaudarían de más, pues podrían generar que los paseos marítimos fuesen mejores, que hubiesen más parkings, ¿no?, que la vivencia, ¿no?, de los residentes también en el destino fuese más amable, y la experiencia de los turistas, porque no también decirlo, mejor.
Bueno, pues aquí seguimos, ¿eh? Aquí seguiremos atentos a este campeonato, a este festival del surf, detrás de el que está Spring Hoteles, su director general Miguel Villarroya, que nos acogió un día más fantásticamente. Muchas gracias, Miguel Villarroya, por habernos atendido hoy.
Muchas gracias a vosotros por radiar el contenido de calidad que se está generando hoy aquí en Playa Las Américas.
Buenos días.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Ibiza lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable, que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre el nuevo Melia La Palma. Entre mar y volcanes existe una tierra única. La llaman Isla Bonita. Ven y conoce el renovado Melia La Palma en Puerto Naos. Naturaleza, atardeceres, gastronomía, tradición. Entra en melia.com y deslúmbrate por nuestro nuevo Melia La Palma.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.